la jugada maestra. Deportes en Agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Somos la 921, somos Deportes en Agricultura. Se acabó el misterio. Eduardo Vargas fue oficializado en Audax Italiano y postergó su regreso a la U. Mostraron que me valoran y que querían contar conmigo, dijo Turromán en sus primeras palabras como itálico. Universidad de Chile, no todas son malas, pese a perder a Eduardo Vargas y la derrota en la vuelta ante Guaraní, Universidad de Chile celebró su paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentarán nada más y nada menos que a Independiente de Avellaneda. Gustavo Álvarez, por su parte, evitó polemizar por el frustrado traspaso del regreso de Eduardo Vargas. Con Colo Colo, atención, con la incógnita del futuro de Brian Cortés, el cacique sigue su preparación de cara al duelo ante O'Higgins. Jorge Almirón piensa en una oncena con 5 defensas y un solo delantero, aunque antes tendrán un desafío centenario ante el Valladolid. La Roja femenina no se pudo, lamentablemente cayeron goleadas ante Uruguay y quedó sin opciones de meterse a los Juegos Olímpicos. Ahora las dirigidas por Luis Mena irán en búsqueda del cupo para los Juegos Panamericanos. Esto y mucho más en la edición PM de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIBO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya estamos al aire, son las 2 de la tarde con 3 minutos y estamos acá en Deportes en Agricultura con toda la información, el acontecer nacional, deportivo, futbolístico. Cristian Caamaño, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mauricio? Ricardo, un gusto saludarte.
Igualmente. Juan Cristóbal.
Todo bien.
Bueno, el paso de Universidad de Chile, más allá de la derrota, fue un partido controlado. Cristian, ¿cómo lo viste?
Sí, un partido que no tenía mucho morbo, había perdido tensión rápidamente con el gol de Asadi, a partir de ahí, un mero trámite, Álvarez saca a Arangue a los 33 minutos.
Fue un cambio
netamente táctico. Él dijo, en la semana hubiese hecho 30 minutos de fútbol, hizo los 30, lo sacó. Y claro, después ya con todas las modificaciones del segundo tiempo, la U perdió el orden, perdió la pelota fundamentalmente y al final termina regalando $150,000. Porque sí, eso es lo que costaba la victoria. Lo tuvo y seguramente le costó en el bolsillo de los jugadores y del club, porque esos premios se dividen seguramente en el pozo final. Eran $150,000 por victoria. En esta ronda, en la siguiente, son $175,000. No es menor una cifra. Con esos $150,000 le pagaba ya Eduardo Vargas los 6 meses de contrato de este segundo semestre.
Totalmente.
Imagínate. Con eso, la U le financiaba a Eduardo Vargas estos 6 meses con la victoria anoche.
Pero no lo quería, ¿no?
No lo quería. No, te digo que no es un tema económico. Es que para que la gente entienda que no es que la U no tenga dinero, no es la U de hace 3 años. Esta es una situación netamente de gusto y consideración de parte de quien toma las decisiones. Nada.
No lo quería.
Sí.
Así que.
Porque un apunto sobre Salomoni. En el segundo gol de Torales marcó mucha distancia. Sí. Puede ser que ya haya bajado. Ya.
Yo creo que está agotado.
Sí,
yo creo que está todo agotado.
Atento ahí.
Sí, pero el primer tiempo estuvo muy bien.
Sí.
El primer tiempo es un partido correcto.
Partido.
Pero de guante blanco.
Un
equipo paraguayo que no pega patada.
Porque
está tomando muy amistoso.
El primer tiempo.
Resignado.
O sea, tuvieron esa situación donde reclamaban mano, Ormazaban.
No, ya
la jugada siguiente viene el gol de la U y ahí ya se acabó. Si había alguna intención de ponerle emoción al partido, se acabó rápido.
Después vi la zona mixta. Había como ese distracción del tema Vargas. Sí,
da vuelta y vuelta.
Al jugador, al técnico.
Sí, había como una incomodidad.
Es que yo creo que la dirigencia informó, sobre todo al entrenador, le dijo, esta negociación está avanzando, esta negociación puede ser, y ahí es donde el técnico dice en una conferencia de prensa que sí le interesa al jugador, que sí lo quiere, que sí lo va a necesitar.
Claro. O sea, él la información que tenía Álvarez era, primero, de que el jugador quería venir a la U, y segundo, que se iba a negociar con él. El tema es que él no sabía que le iban a ofrecer tampoco.
Claro.
Porque finalmente los entrenadores, cuando le dicen vamos a negociar, entienden que si le va a hacer una oferta a un jugador de ese calibre, importante. No sé si para ser el mejor pagado, pero sí estar en un top 5.
Claro,
y no partir la negociación en el top 14.
Claro.
Que pero, ahí ya mostró el desinterés la dirigencia de la U.
No lo quería.
Claro. La señal era
esa. ¿Es tu opinión, Juan Cristóbal, sobre...?
No lo quería. Si venía, ya, si se bajaba los pantalones y venía por el sueldo que le ofrecían, ya, venga. Pero no lo querían. Y pero hay que ver en qué segmento se toma esa decisión y cuáles son los fundamentos y qué se le dice al entrenador. Eso nunca se sabe.
Claro, eso es lo que exige ahora Álvarez. Claro. Una reunión, no con Manuel Mayo, que fue el que dio las negociaciones con 5 lucas, sino que con la dirigencia que le impidió a Mayo subir la puntería. Si ahora, finalmente, cuando un director deportivo va a negociar con un club o un jugador, sabe más o menos el dinero con el que cuenta.
Claro.
Y Manuel Mayo sabía y tenía muy claro que el dinero con el que iba era muy poco.
¿Cuánto fue lo que le ofrecieron?
La UL llegó a un piso de 20 millones.
20 millones,
pero
poco.
Eso no está mal,
O sea, no está mal para un futbolista normal de fútbol chileno, sí, evidentemente. Pero para la lista de la U está por debajo de Castellón,
ahora sí, pero...
Monte, Arangui, Fernández, Dillo, Rocochera.
Vargas,
¿sí? Muchos más, claro.
En enero, claro, hubiera sido una oferta ridícula, pero el Vargas de julio es otro Vargas.
Sí, pero
se viene aporreado por Uruguay, ¿eh?
Vamos, pero el tema es que, a ver, cuando tú traes a un futbolista, por ejemplo, de la generación dorada, tú traes a Gary Medel, pagándole con 2 años más, más del doble de lo que gana hoy Eduardo Vargas en Audax. Muestras un interés.
Sí.
Después veremos si corresponde o no esa cifra para el rendimiento.
Pero él no hizo la que hizo Vargas, de que quedando libre y pudiendo ir a la U, se fue.
Sí,
a
pero él venía con discursos de cuando venga a Sudamérica era Católica, pasó por Vasco, bueno, después se fue a Boca.
Hicieron una cosa muy fea con Medel, que fue ir a meterlo al hotel de Colo Colo. Eso fue muy feo.
El año pasado antes de ir a Boca.
Lo fueron a meter, como que Colo Colo lo quería. Fue feo eso.
Sí,
fue feo. Colo Colo concentrado para jugar con...
El año pasado, con River.
En Brasil.
No, pues el año pasado con River, en Buenos Aires.
Estoy seguro que fue en Brasil.
Estaba en Boca.
No, cuando Medel estaba en Brasil, estoy seguro.
Entonces Colo Colo el año pasado cuando estaba en
Fluminense. Con Fluminense, apareció Felicevich con Medel en el hotel y comieron. Pero
también estuvo en Buenos Aires.
Sí, bueno, eso estuvo muy feo, porque en el fondo está como diciendo, no, no sea Católica, sea Colo Colo. Esa movida con Medel estuvo fea, digamos, estuvo muy muy grosera.
Ya, pero
me digo,
Arangui, parte de quién, el representante.
Pero Vargas es 2 años menor. Vargas tiene una trascendencia en la U muy grande. Yo digo, tú no lo ofrezcas.
Hace 14 años.
No lo ofrezca lo de Di Llorio, no lo ofrezca lo de Leandro Fernández. Acércate, Arangui, acércate, porque el tercer sueldo
de
Arangui.
Acá nunca se dice la verdad de ningún lado en todo caso.
Tercer sueldo de Arangui, pero para haber firmado por un equipo que.
Audax.
Tiene, pero no es que sea Audax propiamente tal un equipo que no pueda pagar, porque claro. Audax está vinculado directamente con Vibra. Eso está absolutamente claro, que Audax es uno de los controladores, es Vibra a través de Felicevich. Pero por eso va a Audax. Unión ofreció lo mismo.
¿Unión también?
Unión ofertó lo mismo, 25 millones de pesos.
Sí.
¿Pero qué pasó con que Vargas estaba esperando a la U? Claro. La Unión necesitaba al jugador la semana pasada entrenando.
Sí,
y Vargas le había dado plazo a la U para este lunes.
Domingo, Unión,
Otro.
Y la Unión trajo a Formiliano.
Sí. A Tamayo.
Mayores de 21. No, es que Tamayo y Huerta no entran en la ecuación porque son sub-21, entre comillas.
Ya.
Formiliano, Insaurralde y Castellani.
Claro.
Y ellos ya estaban entrenando la semana pasada.
Sí,
en cambio, Vargas les dijo, no puedo. Pero yo tengo información de primera mano que la inversión de Segovia, que le inyectó a Unión directamente mucho dinero
para salvar,
incluía el dinero que sabía Unión Española que cobraba Eduardo Vargas, que decía, el piso para un club chileno va a ser esto. Y como Unión dejó pasar unos días, porque tenía que tener a los jugadores ya, aparece Audax, y la U nunca estuvo cerca de esa cifra.
No, no estuvo cerca.
Entonces ahí es donde uno dice, como dice Cristóbal, es que no lo quería. Y ahí también vamos a este tema. Una cosa es que siempre hayas hecho negocios con él en la Alianza Felicevic Cerda, pero acá se rompió eso.
Aquí hay algo, sí.
Ahí se rompió, dijo, no me interesa.
Además está metido el tema Sepúlveda, que está en el aire.
No, ya quedó fuera. Y Matos también. O sea, todo esto es un efecto dominó.
Claro, dominó, claro. Porque
te diga Vibra que nunca estuvieron conectados ni una con otra.
Sí, estaban.
Al final terminó la trenza haciendo que Vargas vaya a Audax, Sepúlveda se quedara en la U, Matos con chequeo médico hecho, se quedara en Audax y Antonio Díaz en la U.
Sí. ¿Es una tragedia que no pase, que no llegue Vargas a la U?
No.
No sé si es una tragedia, pero sí impacta. Que impacte en el hincha es una cosa, pero genera una distracción innecesaria en el técnico.
Mucho cagüín.
Claro. Yo creo que si tú distraes al presidente, si se, como en Colo Colo, si se agarra Moza con Stowin, pero Almirón, en otro momento, el año pasado, está firme, no pasa nada, como ocurrió con la llegada de Vidal, que se agarraron de la mecha Moza con Stowin y hubo pelea y todo.
Sí.
Pero mientras el técnico esté enfocado, no hay problema. Pero acá se desenfocó hasta el técnico. El técnico salió dos veces a reclamar la situación. Y hoy día exigió en Asunción una reunión urgente. Un diálogo urgente con los mandamases para saber qué pasó y cuál es el camino a seguir en estas dos semanas.
Interlocutor de
solamente Mayo.
Pero
no hay otro dirigente.
¿Pero esa reunión va a ser con Mayo?
No.
¿Ya con quién?
No, exigió él una reunión con Clark, con
Cecilia Pérez,
con la Comisión Fútbol, con el que sea, con Victoriano Cera, si es que sale.
Pero
la
sombra. Nadie apareció.
Sí, fíjate, que ¿sabes cuál era el director que tenía la U ayer?
Sí, pues no fue nadie.
Aldo Marín.
Sí, Aldo Marín fue.
¿Cómo puede ser Aldo Marín la cara de decirle a la U en un momento de alta tensión?
Bueno, pero miembro del directorio.
Sí, pero miembro del directorio puesto por Victoriano Cerda.
Fue el único que fue.
Y Correa. Otro desertor, digamos.
Ya.
Pero no puede ser Aldo Marín. Tiene que ser un tipo de mayor estatura frente al jugador para negociar. Ni Auber, ni Cecilia Pérez, ni Michael Clark, que estaban en Asunción.
Pero ellos no quisieron ir.
Me imagino que no habrán querido. Habrán tenido que hacer labor en Chile. No creo que vinculada a la U.
También, pero contextualice el partido. El partido perdió gran parte de su trascendencia en el momento que lo jugara 5-0.
Sí.
Y nunca nadie pensó que te iba a coincidir el partido con el desastre de Vargas.
Ya.
Entonces ahí, coincidencia.
Sí, una infeliz coincidencia. Pero vamos a lo que ocurre en el archirrival que hemos comparado todos. Sí. ¿Qué pasó el año pasado cuando estaba Colo Colo en Uruguay? Y Moza estaba en Chile y el presidente era Stowin. ¿Qué hizo Moza? Viajó a Uruguay, contrató a Vidal, pese a la oposición del bloque Moza. Le dijo, tú vas a jugar por Colo-Colo, vamos a cerrar el contrato, olvídate de los dobles exámenes que te están exigiendo. Llegó a Uruguay, metió a Stowin a una van, lo mandó al estadio y él da la conferencia diciendo, muchachos, les quiero decir que Arturo Vidal va a ser jugador de Colo-Colo. Está arreglada la situación. Aquí yo no digo que haya tenido que viajar de urgencia, pero alguien tiene que ir a dar la cara en este momento. Comunicacionalmente no puede ser siempre el técnico... Y el director deportivo las pocas veces que habla.
Eso más allá de lo de ayer, generalmente no habla nadie en la U, nadie...
Pero desde hace tiempo, Pellegrino decía lo mismo.
Sí.
Hace dos años esto viene repitiéndose.
Cuando hay una crisis, se esconde
desaparece todo.
Se esconde todo. Es una cosa.
¿Qué pasa con Clark en estos momentos? ¿Dónde está?
Nadie sabe.
Supongo que almorzando.
Almorzando feliz de la vida, si estos tipos no le entran balas. Mira, evidentemente... Todos van a insultar a Michael Clark cuando vuelva al Estadio Nacional. Cuando la U vuelva el próximo lunes, no, el siguiente, contra Cobresal, la gente va a empezar a apuntar al... Independiente de lo que esté pasando en la cancha, lo van a empezar a insultar. Y para maldición de Clark, la U tiene 4 partidos seguidos en el Nacional. Y uno de ellos con Audax.
Ahora, si lo gana todo, chao.
Pero aún ganando, la gente igual te va a hacer la vida difícil en el estadio. La U ganaba con Federico Valdés y se la hacían difícil.
Sí, pero yo digo que en este momento la gente de la U está tan enfocada en el título que el tema Vargas, si es que Vargas no te
mueve. Sí, la U no gana el lunes.
Dos veces Vargas y ahí se incendia todo. Okay.
Pero la U no gana el lunes en la Calera.
Ya,
y empieza el problema con Cobresal.
Porque le cuesta mucho ganar afuera a la U. Mucho.
¿Sabes la última victoria que fue de Santiago?
Sí, hace mucho.
En noviembre del año pasado en Chillán.
Le cuesta mucho ganar afuera. Y el sintético no ayuda a nada. Ojo que Calera de local es como Limache. Es un equipo local y un equipo de visita, Calera. Así es que. Nada, veamos. A ver, aquí por una desprolijidad, no sé, bueno, habría variables razones, como que la U se auto
hizo un autogol.
Se arma solo crisis, lío, claro. Porque si ellos dicen, ¿sabes qué, Eduardo? Tu momento era en enero, ahora no. Pasamos.
Tenemos cuatro delanteros y además ya. Se sumó a Sadi.
Claro,
ahora y el técnico no sale a hablar, le explican. ¿Quién?
Bajemos el tema Vargas, digamos que el plantel está cerrado, ok. Pero además tiene el tema de Sepúlveda que también te ensucia, porque también te enreda.
No, y te ensució a Matu.
Claro.
Y no manchado el chico Matu, que fue a hacer los chequeos médicos el domingo y lunes.
¿Se lo había hecho ya?
Sí, pues.
Tendría que jugar el domingo en Iquique, Matu, ¿no?
Sí, no, si va a viajar. Oh. No, si ya derechamente Audax le dijo, tú te quedas en el plantel, se le faltó
el respeto. Y
Antonio Díaz dijo, bueno, en Audax voy a ser titular.
Claro. O voy a tener más chance de jugar.
Claro, voy a poder jugar, bueno.
A lo mejor lo terminan mandando a otro lado.
Autoinfiere crisis la Universidad de Chile. Es muy loco, con dirigentes que se ven tan poco, se arman crisis casi de manera espontánea, claro. ¿Ah? Mientras que Colo Colo, claro, andan todos careteando y las crisis siempre están, pero se agarran a combo adelante de las cámaras. O sea, ya sabes quiénes son los protagonistas y por qué pasan las cosas.
Aquí lo que te voy a comentar es que lamentablemente para Clark, el que se va a llevar los insultos es él. El que tomó la decisión de no traer a Vargas no fue él.
¿Pero tú estás seguro?
100% seguro. 100% seguro porque Cecilia Pérez y Michael Clark salieron a declarar en favor de la llegada de Eduardo Vargas.
Ya.
Ya.
Que el cielo se va a poner azul.
Sí,
una, que está lo mismo, los jugadores tienen las puertas abiertas y todo.
Humo.
El problema es que los que toman la decisión y los que tienen que dar el ok a este tipo de negociaciones es Marcelo Peche y Victoriano Cerda. Eso está absolutamente
comprobado.
Comprobado. Te lo dicen todos, incluso los que están muy adentro hoy día del club. Ahora, la oposición a Sartor va a exigir los documentos de la negociación con Vargas, mail, WhatsApp, todo.
Yeah.
A partir de ahora, esto fue un papelón para la oposición a Sartor y van a exigir consecuencias.
Del lado Chapira,
que esto no puede ser, porque quedaron todos expuestos.
Todo.
O sea, quedó todo el club expuesto acá, todo el directorio. Me decía alguien, oye, esta comisión de fútbol es una comisión de fútbol decorativa, es como los cuadros de las consultas médicas. Todas la miran, pero no hace nada. Es algo anticuado, solamente se nos pasa revista de la situación, si es que quieren pasarnos revista, yeah. Si no, no tenemos ni un poder de decisión, nada, absolutamente nada, no existe la comisión de fútbol que crearon hace un mes, porque de verdad la decisión la toma Álvarez con Mayo en qué jugadores pueden necesitar reforzarse.
Ellos los colocan ahí y después la decisión final la toma otro.
Si hay plato para traerlo o no, la toman otro, no la comisión fútbol. No hay ni un análisis de la comisión fútbol. Nada. No participó en nada, ni en lo de Salomoni, ni en lo de Eduardo Vargas, ni menos si quieren traer o no un volante central. Nada. La comisión de fútbol, decorativa.
¿Cuánto afectó Álvarez, o sea, Vargas, el hecho de haber no haber venido en enero? ¿En cuánto abolló su posibilidad ahí?
A ver, ¿hubo una negociación por Vargas?
No hubo negociación.
¿No?
Yo te voy a decir lo que pasó. En enero, Eduardo Vargas le avisa a la U
que queda libre.
Bueno, la U lo sabía ya hace mucho tiempo, mucho antes, pero le avisa, a fin de diciembre, principio de enero, no voy a continuar en Brasil, pero voy a analizar ofertas del extranjero. Uh-huh. Y vibra, en una estrategia que hace habitualmente con esta clase de jugadores top, le dice a la U, te vamos a bloquear a Vargas, no hay ni una posibilidad de negociar, la idea es que continúe en el extranjero. Y ante eso, te bloquea directamente al club, te dice no. Le pasó a Católica cuando estaba Medel, claro. Si podían hacer... No, te lo bloquean. Eso no ocurrió ahora. Ahora directamente Vibra los autorizó a negociar. El jugador iba a rescindir su contrato con Nacional y a partir de ahí podían efectuar las negociaciones que quisieran con Eduardo Vargas, cosa que, desgraciadamente para la U, no llegaron a buen puerto por las razones que hemos dado. Pero a mí me explicaban alguien muy, muy adentro del tema que Vibra en enero le bloqueó a Eduardo Vargas. No había ni una posibilidad de traerlo, bueno, ni de negociar. No le ofrecieron un peso. A ese no llegó a nada, ni a un fax, ni a nada. No había chance
No se abrió la puerta.
No se abrió ninguna puerta, ni una ventana en enero.
Perfecto.
Solamente la intención. Se le acercaron los llamados, hay posibilidad, y desde la oficina representante le dijeron, ni una posibilidad en este mercado.
Ya.
Todavía va a analizar situaciones en el extranjero. Ahora, si en febrero no encontraba club, por ahí la situación cambiaba. Pero él ya en enero estaba en Nacional de Uruguay.
Está
con
listo.
Un sueldo...
Bueno,
con un sueldo 4 o 5 veces más grande que el que le está pagando.
75.000, 80.000 dólares el sueldo que tenía.
Imagínate, la pregunta es, ¿cuánto afectó eso la llegada de
para mí, para mí la información que yo tengo es nada, porque Álvarez y Mayo, que son los que están por una banda, digamos, ellos automáticamente cuando les abren la puerta van a buscarlo.
¿Y por qué entonces no llega?
Porque no quería Victoriano ser de Marcelo Peche, entendían que lo que había que pagar por ese futbolista
era mucho
para un tercer jugador de 35 años más.
Oye, pero
que no es un razonamiento equivocado. No.
Es que desde ese punto de vista ellos pueden pero por el otro lado te dicen, bueno, pero Vargas te dio cuánto dinero, cuánto prestigio.
¿Cuánto lo vendieron? 13 millones de dólares. No, eso fue 11 millones de euros. Fue.
Ese año fue eso. También.
No, te digo, ¿qué es lo que dice Vargas? Oye, ¿cuánta plata les doy? No son capaces de ponerme un sueldo decente sobre la mesa.
Claro.
Ahora
¿cuántos partidos va a jugar el sintético?
Pero esa explicación que te doy yo va apuntada a que quien tomó la decisión es Cerda y Peche. Pero ellos dos no van al estadio.
No van al estadio.
Entonces el que se va a comer los insultos va a ser el directorio. Michael Clark, Cecilia Pérez, Aldo Marín. A Aldo Marín lo están haciendo bolsa por las redes sociales. Bolsa. Porque desgraciadamente él hoy, lamentablemente para él, que puede estar muy carne contento cañón y feliz, es la carne cañón que tiene el azul. Claro. ¿A quién matan? Al único que tiene redes sociales. Porque lamentablemente a ratos también abusa de las redes sociales.
Sí.
Y eso desgraciadamente hoy le está jugando en contra. Porque hoy el hincha la U no va a escribirle mensajes ni a Michael Clark, ni a Cecilia Pérez, ni a Christian Auber. Le va a apuntar directamente a Aldo Marín.
Claro.
Quien está alineado con el grupo Sartó porque fue puesto ahí por Victoriano Cerda. Entonces, desgraciadamente, hoy está muy sensible el tema y el hincha en ningún caso apunta a Vargas como un mercenario. Apunta a la ineficiencia de Azul Azul en la hora negociado de la negociación.
¿Cuánto pierden los futbolísticos sin Vargas en la U?
Yo creo que es una buena alternativa ofensiva, pero no es que este Vargas, esta versión de Vargas es una demasiado incógnita.
Incógnita,
porque,
¿no?
Porque son 6 meses perdidos en Uruguay. Y en Brasil había perdido la titularidad. No sé, ahora en Chile jugadores que por ahí no vienen tan bien, por las características propias del fútbol chileno, tienen, por ejemplo, Arangui. Arangui hace rato había dejado ser competitivo afuera, había perdido muchos
muchos cambios.
Sí, muchos escalones. Y acá llega y es muy competitivo. Lo mismo Vidal. Vidal es un jugador que le costaba ser titular en Brasil con las lesiones y con lo competitivo que es el plantel. Pero acá llega y marca diferencia. Ahora menos, pero el año pasado cuando llegó más. Entonces, acá las características del fútbol chileno, capaz que Vargas motivado, enfocadito, cómodo, podía andar bien. Ahora, insisto, yo no sé cuántos partidos va a jugar. 2 partidos sintéticos en la Florida. Y
bueno, ya este fin de semana no va a jugar, ya un mes sin jugar. Posiblemente ya le van quedando 13 partidos, más los 2 de Copa Chile en la semifinal con Guachipato. O sea, son 15 partidos los que va a disputar en total Eduardo Vargas y una potencial final de Copa Chile si es que.
¿El contrato por 6 meses nada
más? O sea, renovable un año más. Yeah. Pero está la cláusula de los 6 meses por si a fin de año se termina ocurriendo lo mismo que pasó con Marcelo Díaz. Ahora, ¿cuánto puede aportar un delantero hoy en la U? Me imagino que esa es la gran interrogante, sea Eduardo Vargas o sea otro.
Porque la U no tiene un delantero de 15 goles por temporada, por ejemplo.
O pensó que los tenía con Di Giorgio y Contreras y hasta ahora ellos han estado pasando sequías en el peor momento. Claro. Es decir, cuando Di Giorgio ya es titular, 7 partidos sin anotar. Cuando Contreras se consagra como el más peligroso delantero de la U, 4 partidos sin anotar. Entonces, desgraciadamente, algo pasa cuando asoman como titulares y se ganan la confianza de Álvarez. Se terminan sacando solo, porque claro, los delanteros tú lo mides por goles.
Por los goles,
es lo que
por
hemos supuesto hablado. Hablamos de Correa en un momento. Gran jugador, a mí me encanta. Pero siempre se le va a valorar por los goles, sobre todo en partidos decisivos.
Y también tenía poco en ese momento.
Y ahí y hizo muy poco el año pasado, para todo lo que va a ocurrir. Y este año, desgraciadamente, para él ha sido muy malo. Entonces, a los 9 se le mide por goles. San Pedri puede intervenir poco, pero mira.
Te la clava siempre.
Siempre se la arregla. Bueno, eso es lo que esperaba la U, o con Di Giorgio o con Contreras. Y ninguno de los dos se ha consolidado como ese. Pues ese, que me encanta Contreras, es guapo, aguanta la pelota, tiene buen remate media distancia. Pero ¿cuántas situaciones de gol ha tenido en los últimos 4 partidos? Claro. Prácticamente ninguna. Di Giorgio entró en esa sequía peligrosa terminó saliendo del equipo titular. Entonces, y Guerra y Fernández son jugadores más satelitales, no son goleadores.
Sí, y te dice la historia, te dice que para ser campeón tienes que tener un jugador por lo menos de 15 goles por temporada, o si no, que se lo repartan entre los centrocampistas, ¿no?
Bueno, pero cuatro, por lo menos que lo que tiene, que tiene un abanico de goleadores, o sea, han hecho muchos jugadores, mucho.
Claro.
Han anotado todo.
Pasa que el año pasado, por ejemplo, Chorri Palacio hizo 14 goles.
Claro.
Pero claro. Chorri Palacio. Perdón, hizo 11 goles, pero Chorri Palacio en los partidos importantes desaparecía.
Desaparecía, exacto.
Entonces no era un jugador que por sí mismo te iba a resolver. Y después pasamos a Pons, 5 goles. Entonces el Audi dijo: a ver, estoy sacando 16 goles entre Pons y Palacio y traigo a Contreras y Di Llorio, por lo menos que me sostengan entre los dos 16 goles. Hasta claro. Ahora han hecho, creo que 11 o 12 entre los dos, pero no parecen tantos goles.
No, po.
Porque a esta altura. Uno debía llevar 7-8, el otro debía llevar más o menos lo mismo.
Bueno, Colo Colo salió campeón sin un goleador.
Claro, pero tuvo a Palacio, muy sí. efectivo. Que la UIT ya lo tiene en Arangui, uh-huh. que es muy efectivo. Claro. Pero necesitas igualmente un jugador que te marque cierta diferencia. Y la UIT día, ¿cuál es el nuevo titular? Pareciera que es Contreras. Pareciera que es Contreras, pero ¿cuántos goles hizo Contreras desde que volvió del receso?
No, poco.
0 a Unión, 0 a Colo Colo, 0 a Guaraní, 0 a Ñublense, 0 a Guaraní. 5 partidos sin anotar. ¿Cuántos goles ha hecho Di Llorio en estos 5 partidos? 0. El único delantero, Guerra, que hizo 1. Si después consideramos a Sadi, el
poco.
Que más ha hecho.
Es muy
a
poco. Sadi.
Muy poco. Por eso, la necesidad a lo mejor de Álvarez y Sadi, que me fallaron los cálculos con estos delanteros, pues necesito un goleador. A lo mejor no termina siendo Vargas, ojo, puede que termine llegando otro, pero para mí, la información que yo tengo es que la U le cerró la puerta a cualquier delantero. Hoy día va sí o sí por un volante central.
¿Y quién sería?
Por un mediocampista. Yo tengo la información que. Bueno, que aquí le quieren meter a Ureña a la U.
Ya, sí.
Le quieren meter a Ureña, pero la gerencia deportiva y Álvarez quieren a Ortigosa.
Ortigosa.
El de Talleres.
Pues
ese es el jugador que quiere la U, sí o sí. El problema es que la U lo tuvo que negociar hace un mes. Claro. Cuando había todo un revuelo en Talleres, que empezaron a salir todo. Hoy día llegó Tevez a la banca.
Sí.
El fin de semana le ganó el Independiente 2-1. Y la mejor figura, o una de las dos mejores figuras de Talleres, fue Ortigosa. Entonces,
no,
yo no sé cómo va a salir a sacar a Ortigosa en este momento.
Te lo sacáis por dos palos verdes, por lo menos.
Lo único que ayuda a la U es que le quedan 6 meses de contrato.
Ahí podría
entonces
ser.
Ahí es donde la U quiere apretar la clavija. Bueno, Talleres acaba de, mira cómo salen los jugadores de Talleres. Vendió en 11 millones de dólares a Portillo y a Galarza River.
Sí.
Dos titulares, igual que Ortigosa. O sea, si la U quiere negociar con Talleres, se va a encontrar con un equipo que exige mucho Talleres. Dinero por sus jugadores titulares.
Pero estando a 6 meses de contrato, quizás
puede terminar presionando si hay alguna deuda de por medio, si es que hay algo que el club. Pero hoy la U le cerró la puerta a un delantero, va a morir con este ataque, pero sí exige Álvarez la llegada al mediocampista, que esa era la prioridad, junto con el carrilero izquierdo que ya llegó.
Oye, en la previa del duelo de vuelta entre la U y Guaraní en Paraguay, Eduardo Vargas fue anunciado como su nuevo club, ¿eh? De esta manera se frustra el regreso de Turro Mano a los azules y estas fueron sus primeras declaraciones.
Estoy muy contento de estar acá en este gran club. La verdad que estoy muy motivado y lo que le puedo aportar es experiencia, es felicidad. Quiero reencontrarme conmigo mismo en el fútbol y la verdad que tengo acá unos amigos en Audax que me hablaron muy bien y también veo los partidos que van en segunda en la tabla, así que espero aportar mucho más de lo que sé. La verdad que desde el minuto uno hubo interés en mí. Hablé con el presidente y la verdad que me respeto mucho como jugador, como persona, y la verdad que eso me interesó mucho y podemos ver que como están en la tabla y en Copa Chile están jugando muy bien y la verdad que eso lo que más me sedujo también.
¿Qué posibilidades futbolísticas, Cristian, tiene Audax de ser campeón también? Porque es un interrogante.
Sí, bueno, sostener una campaña como la que tuvo en la primera rueda siempre es muy difícil en esta clase de equipo. Lo padeció Coquimbo el año pasado.
Sí, porque iba muy bien.
Claro, en la primera fecha de segunda rueda era el líder, exclusivo. Sí. Pasa que el año pasado, por tema económico y por la presión, vendieron a Cabral.
Y se cayeron varios, ¿ah?
Sí, y futbolísticamente, sí, bueno, el mismo Dylan Escobar.
Pues. Sí,
sí. Escobar. El mismo, el chico que llegó no pasó nada, Vázquez, que reemplazó a Cabral.
Iba a ser el nuevo Cabral.
Exactamente, y el 9 Chávez, el comandante, también dejó de hacer goles, porque no tenía su asistidor favorito. Ahora no se fue nadie, además traen a Zavala. Hay que ver, muchos dicen, cómo se reforzó Coquimbo. Vamos a ver. Hay que ver cómo llega Zavala. Si Zavala es el que jugó hace 8 meses contra Junior o 10 meses, ya, pero es el que jugó este año.
Los partidos no desequilibró nunca.
Sí,
la presión de Colo-Colo.
Claro, hay que ver ahí cómo se acomoda.
Claro.
Pero, y Audax tenía un 9 como el Lautaro Palacio, a veces jugaba este chico Luis Rivero, por afuera tiene a Baduli, tiene a Leo Valencia como gran figura, pero tiene variantes tácticas Audax como para pelear arriba. Ahora, para ser campeón, es que Audax hoy día, una cosa en la primera rueda y otra cosa en la segunda rueda, cuando los equipos aprietan clavija, claro. y tú ya empiezas a sentir la presión.
Se empiezan a desgastar los jugadores.
Son equipos cortos.
Se empiezan a cansar.
Son equipos cortos, estos planteles son
paúl.
Chiquititos. Un par de lesionados y se complica completamente.
Oye, la tabla de posiciones dice que Coquimbo Unido es el líder con 35 puntos. Lo sigue Audax Italiano con 33. La U de Chile con 32. Palestino con 28. La Católica con 26, O'Higgins 26, Colo-Colo 24, Cobresal 23, La Calera 22, Huachipato 21, Ñublense 17, La Serena con 17 también, Everton con 15, Limache con 14, Unión Española con 10 y Deportes Iquique que se mide ante Audax Italiano tan solo 6 puntos.
Sí, hoy día ya hay un partido clave para el descenso que juega Limache.
Sí.
Limache que tiene 14 puntos.
14.
Y que va
a
enfrentar a Ñublense. Otro que si pierde, se enreda completamente.
Si Unión tiene una buena, empieza a remeter y a sumar, va a complicar a un lote grande ahí.
Unión juega este fin de semana con Palestino.
Sí.
Tenemos la programación, ¿te la doy?
Dale.
Hoy juega Deportes Limache versus Ñublense a las 19 horas en el estadio Nicolás Chaguán. Mañana, La Serena versus Cobresal a las 3 en el estadio La Portada. Uh-huh. También juega Everton versus Huachipato a las 17:30 en el Sausalito. El domingo, O'Higgins versus Colo-Colo a las 2:30 en el estadio Jorge Silva. Palestino, Unión Española a las 15 horas en la Cisterna. Universidad Católica enfrenta a Coquimbo en el Santa Laura. Gran partido ese. Y Deportes Iquique enfrenta a Audax a las 19 horas en el Tierra de Campeones.
Eso el domingo. Y la U el lunes a las 6.
A las 18 horas en el Nicolás Chaguán, sí, frente a la Calera.
Para fortuna la U hay 3 jugadores suspendidos en la Calera. 2 que fueron expulsados el otro día y está el Chico Ulloa, una de las revelaciones de este campeonato, digo yo, el lateral izquierdo, muy buen jugador, me encanta. Y bueno, ahí va a tener que ver con un plantel corto, el técnico Walter Lema, resolver esas interrogantes, pero además se le había ido Insaurralde, que se le fue a Unión. O sea, tienes 4 jugadores menos que habitualmente eran titulares para enfrentar a la U, así que ahí hay una situación que la U puede aprovechar.
Este año no va a tener ni a tener tanto desguace Calera. Vamos.
Bueno, igual Insaurralde era de Cobreloa. Yo no sé ahí qué pasó, si le habrán ofertado muy buen dinero, le habrán pasado a algunos jugadores a Cobreloa, pero raro, un jugador que tenía protagonismo en la Calera termine saliendo para ir a jugar en el subcolista del campeonato. O sea, sí, es una apuesta muy arriesgada, pero bueno, Miguel Ramírez me imagino que también lo sedujo mucho a Insaurralde, que había estado
titular. Y
claro, seguro. Bueno, Unión necesita jugadores con personalidad. A mí me gusta Insaurralde. El Insaurralde de O'Higgins era un muy buen jugador. Pasa que después, claro, ya la edad le fue perdiendo velocidad, pero era un extremo atrevido, guapo, cuando llegó al fútbol chileno.
Oye, fíjate que La Tercera hizo una nota con los salarios más altos.
Mira.
Del fútbol chileno.
A ver.
Esta lista la comanda Arturo Vidal con 114 millones de pesos. Claudio Aquino con 83. Javier Correa con 70.
Que no se note pobreza en Colo-Colo, ¿eh?
Claro. Fernando Sampedri con 70 millones. Lucas Di Llorio, 65. Brian Cortés, 60. Yeah. Eugenio Mena, 50. Gary Medel, 45. Leandro Fernández con 43. Y Charles Aránguiz con 40. Le podría haber igualado el sueldo a Vargas.
Pero ni siquiera. Págale lo de Saldivia, a lo mejor.
30.
O un poquito más. Si eso es lo que se preguntan mucha gente en la U. ¿Cómo fuiste a ofrecerle el lugar 14 del ranking de salario del plantel? A Eduardo Vargas. Yo no digo que le ofrezcan lo de Di Llorio, que le ofrezcan lo de Leandro Fernández, que son 2 delanteros a lo mejor que venían de otra realidad cuando firmaron en la U. Pero ofrécele algo más o menos acorde a la historia. Piensa que a Vidal le estáis pagando 114 y a Aquino le estáis pagando, ¿cuánto? ¿85?
Sí.
¿Cuánto cuesta cada lateral de Aquino más o menos al mes? Brutal.
83 millones
Imagínate.
De pesos.
Imagínate.
pobreza. ¿Para qué? ¿Para hacer el aguinazo no hay y no meter ninguna pelota con ventaja? ¿Nos metemos en Colo-Colo, muchachos? Vamos. Jorge Almirón va a regresar al banco de los blancos.
Por una fecha, sí, porque la van a echar aquí de nuevo.
Sí, lo van a echar de nuevo y lo van a suspender. Recordemos que el cacique no podrá contar con Lucas Cepeda, porque está suspendido. Le dieron dos fechas a Cepeda.
Doloroso para Colo Colo esa.
Sí, porque está
el jugador pasando, que el mejor jugador de Colo Colo
y al 80% de las acciones de riesgo y más están pasando por CPEA.
Escuchemos a Almirón sobre Cortés, escuchémoslo.
Es lo que saben todos. Sí, hablé con Brian, está esta posibilidad abierta, le atrae la posibilidad. Y después ya, bueno, es una cuestión de negociaciones. Él está entrenando con nosotros de manera normal. Para este partido no lo voy a considerar por estas cosas de que nos tiene en la cabeza lo importante es que el jugador esté tranquilo, entonces está esa posibilidad y hasta que no se termine lo dejo tranquilo. Fernando sigue atajando, se suma Villanueva y bueno, si no se arregla, si Brian sigue en el club porque tiene contrato, seguirá con nosotros entrenando y estará dispuesto a jugar si no se arregla, pero si no, bueno, imagino que es algo que se puede dar, ¿no? La posibilidad de que vaya, que salga del equipo.
Esa sobre Brian Cortés, sí, que está en duda, ¿no sabes?
Se suponía que estaba listo en Peñarol, pero no estaba listo.
¿Cómo? Por ahora ya directamente lo libera para que termine de cerrar su negociación. Sí. Claramente es una señal de que Cortés no va a seguir y una señal de que para Almirón perdió el puesto irremediablemente.
Pero dicen que el miércoles el directorio de Colo-Colo va a analizar la oferta sobre es
que Moza está fuera del país.
Moza está fuera.
Están esperando que llegue a Chile, que finalmente esta reunión también la podrías hacer telemática. Pero quieren que llegue a Chile.
La actualidad
porque evidentemente siempre el último miércoles de cada mes se realiza la junta de directorio. Yeah. Entonces por eso se va a esperar ese día y se va a analizar. Puede que además, a ver, si tú liberas a Cortés, ¿cuál es tu señal como entrenador? Porque si no hubiese nada concreto, tú darías una ventaja. Además, el otro día De Paul estuvo lesionado.
Sí.
Salió lesionado sí, y golpe. El chico Villanueva mostró cierto nerviosismo, ¿cierto? En los goles.
Está verde.
Tú te juegas una carta, yo pongo a Cortés como suplente.
Pero hay que, claro, o si no hay que traer un arquero.
Bueno, eso es lo que dijo Almirón después, que si se va a Cortés va a exigir refuerzo. Pero
porque dicen que no va citado Cortés el fin de semana.
Claro, pero no, si está liberado.
Está liberado.
No, si no va a jugar, y tampoco va a jugar el amistoso. Porque tú ves, ¿sabes qué? Cepeda no puede jugar el domingo, pero va a ser el capitán mañana.
Claro, va a jugar contra...
Podría jugar Cortés contra... No, está directamente fuera de la citación, de las citaciones, de lo que sea. Hoy Cortés está con un pie y medio fuera de Colo-Colo, pero porque Almirón además avala su salida, o sea, él autoriza toda esta situación de la negociación.
Pero ha tenido problemas últimamente con Brian Cortés, ¿no?
Bueno, está jugando bien.
Es que acuérdate que cuando jugó varios partidos de Paul de Copa Libertadores, jugó partidos de Copa Chile.
Sí, jugó partidos importantes.
Ahora este último lo sacó antes del Superclásico, por los goles que sufrió ante Católica. Yo creo que la respuesta a Cortés, desgraciadamente este año no ha sido la óptima. No creo que haya sido un desastre, porque si no tendrían que salir varios. El punto es que el arquero generalmente termina pagando más los platos rotos que un central que ha cometido tanto más errores como Saldivia, por ejemplo. Alan Saldivia, o otros futbolistas que a lo mejor no han tenido el rendimiento adecuado. Acá se terminó, me parece, tomando una decisión a todo nivel, no solamente de Almirón, sino que a nivel directivo, si él sabe que
no está rindiendo
su vuelta al club después de salir a fin de año, porque fue y volvió, no fue la óptima, y creo que ahí ya el ciclo de Cortés, con Almirón al menos, se acabó. Yo no creo que vuelva a atajar.
No, y ojo con los dos partidos que tiene la selección, ¿eh? ¿Quién va a atajar ahí? ¿Eh? A ver qué dice. A ver si va, Córdoba va a dar alguna señal de algo.
Claro.
De algo.
Digo. Aunque si Cortés no está jugando.
Claro.
Claro.
Ahora, si Cortés va, hace una llave extraordinaria con Peñarol.
Sí.
Te da la posibilidad de decir, sabes que está jugando en Uruguay, no tengo duda. Pero si no juega.
Claro.
Castellón con esto de error a nivel internacional no te da ni una garantía. Vigorú, si sigue jugando la Championship, a lo mejor por fin se le da la posibilidad a Vigorú.
Por lo menos partido para Vigorú. Uno, después de tantos años que están todos los planteles y nunca lo ponen.
¿A quién?
A Vigorú, un partido que lo pongáis. Que
no va a pasar nada.
No, está bueno ya. Po. Y siempre viene, ¿ah?
Siempre viene,
pone la mejor cara. Y bueno, no creo que sea peor que lo otro.
Pero Brian Cortés seguramente va a ser convocado por Nicolás Córdoba.
Seguro. En el caso de los arqueros, generalmente, más allá de tu inactividad, viene. Además, él tiene una trayectoria en la selección. Ahí podría decir que claro. La selección ha sido...
Pero ha hecho bien en la selección.
No ha andado mal. Pese a la mala campaña, uno no lo apunta él como el responsable de la debacle de la selección chilena. Pero independiente de eso, yo creo que se juega una carta importante al Mirón. O sea, sostener a De Paul por sobre un jugador que tenía cierto peso. Hasta hace un año Vidal le pedía a Cortés que se quedara.
Sí, pues.
Hoy día nadie le pide que se quede, que la siga peleando. Se acabó el ciclo y se acabó el ciclo nomás. Y lamentablemente así es el fútbol. La memoria es cortoplacista. Hoy hay que tratar de sumar como sea en caso de Colo-Colo para acercarse a los de arriba. Y lo van a hacer sin el mejor jugador de Colo-Colo del año, que es Cepeda, y sin su habitual arquero titular, que ya hace varias fechas ya no juega.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de la inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, pues maestro.
En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Contigo en la mañana, el matinal que por más de 5 años ha liderado y acompañado tus mañanas a lo largo de todo Chile. De lunes a viernes a las 8 a.m. por Chilevisión y todas sus plataformas. ¿Vamos a jugar? A ver, micasino.com nos recomienda una combinada del torneo local. La Serena Cobresal, la Serena anota mínimo 3 goles. Everton versus Huachipato, gana Huachipato. O'Higgins Colo-Colo, Colo-Colo anota mínimo 2 goles. Posible, sí. Católica Coquimbo, gana Católica. Deportes Iquique, Audax, gana Audax. Con 10 luquitas, ¿sabes cuánto te puede llegar, Cristian?
¿Cuánto? A ver.
2.316.000 pesos con micasino.com.
Micasino.com.
Camaño, te tengo una propuesta. A ver,
cuéntame.
Amigo Mauricio. Mío, ¿qué pasa cuando el delantero no mete goles?
Se evalúa, pues Mauricio, obvio.
Lo mismo pasa si compras vehículos para tu empresa, se devalúan. Es puro perder plata.
Mejor, cámbiate a MitaGo Renting Empresas. Suscríbete hasta 9 vehículos con una cuota mensual.
Conversamos de no perder plata, MitaGo.cl. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad para tu negocio. Oye, tenemos fecha de la Supercopa,
¿eh? Ojalá, porque es una sugerencia.
Pero en la misma fecha que está programado, la fecha 23 del torneo. Dicen que se podría jugar el 13 de septiembre como el día para hacer el partido. Sin embargo, y según el fixture que entrega la misma asociación para este fin de semana, está programada la fecha 23 del torneo, donde Colo-Colo se mide en Iquique y la U lo hará versus la Serena en la portada. ¿Qué pasa ahora?
Tan clarito. Es que ni siquiera saben lo que pasa en el fútbol chileno para la hora de programar y no creo que, como está la pelea por el título y todo esto, quieran postergar partidos. Mira, hay una posibilidad, hay fechas múltiples, compadre. Como por ejemplo cuando se esté desarrollando un Mundial Sub-20, en que el fútbol chileno va a parar 4 semanas. ¿Qué mejor?
Pero los estadios están ocupados ahí, ¿o no?
Ah, pero la Florida no, po. Si estáis proponiendo la Florida para hacer la final de la Supercopa.
¿Y cómo la hacéis con público? ¿Con qué público?
4.000 y 4.000 quieren.
¿4.000 y 4.000?
De hecho, Colo-Colo, para incentivar la asistencia mañana al amistoso con Valladolid, dice que todo aquel hincha que vaya mañana al amistoso a ver a los juveniles y suplentes de Colo-Colo contra Valladolid, van a ingresar a una lista para la preventa de ese partido. Ese es el incentivo que hace Colo-Colo para sus hinchas, no, para que vayan mañana contra Valladolid. Ahora, que se vaya a jugar esa Supercopa, insisto, todavía está en duda, hay que ver qué es lo que dice la delegación presidencial, pero podrían jugar en Quilín, compadre. Si se podría armar unos mecanos con la familia, los jugadores, los representantes que siempre tienen que estar, los dirigentes, y sería. Y la jugáis en la cancha de Quilín, jugar un partido con Colo-Colo con 8.000 personas, es una ridiculez. En un estadio que tiene una calle de acceso. Que vas a tener que cortar.
¿Solo la calle de acceso?
Vas a tener que cortar desde el paradero 15 más o menos hasta el paradero 23. Vaya a sitiar barrios completos para que los Simio y Telmo, que habitualmente siempre tienen entrada para estos partidos, no la gente normal. La gente normal se va a quedar afuera este partido. Sí, mucho hincha normal de Colo Colo y de la U se va a quedar afuera, porque los barristas generalmente son los que tienen entrada y ticket y derecho para estos partidos. Van a colapsar a una comuna completa como la Florida. Entonces, claro, ¿cómo es posible que no seamos capaces de organizar un partido entre Colo Colo y la U en algún lugar de Chile? No. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención.
¿En Conce?
No, si no, no, permiso, ni en Conce, ni en Temuco.
En
Viña, un amistoso.
Un amistoso.
Tiraron petardos, bombas de estruendo.
La cantidad de micros que secuestraron.
Hicieron lo que quisieron en Viña. La gente de Viña le están reclamando al delegado presencial que cómo se le ocurrió autorizar un partido que no le importa a la ciudad, finalmente. Que no le deja nada a la ciudad más allá del ardiendo del estadio.
Claro, porque los mismos hinchas de Colo Colo que puede haber en Viña no van a ir porque no quieren que los cogoteen. Entonces al final hay un problema ahí de fondo, pero que es grave, ¿eh? Un problema social gravísimo, porque en Colo Colo se normalizó que hay un grupo de hinchas que tiene derecho a hacer lo que quiera, que puede hacer lo que quiera y que van a ir y va a tener que aguantártelo. Se normalizó, ya está dentro de la planificación.
Tiene la entrada asegurada, eso, los tickets asegurados.
No solo eso, sino que sabes que hay un sector de estadio que no va a poder estar, te pueden quemar el estadio, las micros van a estar secuestradas, los negocios alrededor tienen que cerrar todo, entonces esto ya no. Yo no sé cómo arreglarlo, pero ya se da por hecho que esto.
Bueno, está por verse eso, si es que se llega a jugar ese partido en la fecha 23, lamentablemente. No,
el 13 de septiembre, que coincide con la fecha 23.
El 13 de septiembre, ¿verdad?
Además, recordemos que la U en Colo Colo juega en el sábado 31 o domingo 31 de agosto, la segunda rueda. Veamos qué pasa en ese partido, porque como esté la temperatura ese día, seguramente va a marcar si dos semanas después se puede jugar un superclásico otra vez en Santiago. Claro. Más allá que se vaya a jugar con hinchas de Colo Colo, hay que ver qué es lo que puede pasar ese día en el estadio.
Se juega otro partido clave por la punta del torneo, Audax Italiano y Universidad Católica. Universidad Católica empataron 1-1 en la fecha anterior y ahora la Católica recibe Coquimbo sin San Pedri, Gary Medel y Cristian
Buen
Cuevas.
Partido ese, ¿eh?
Sí, a las 3 de la tarde, el domingo en Santa Laura. Sí. Para la misma hora de Palestina Unión, qué mala suerte.
Ganar ese partido es todo, es ponerte de cara a la pelea en serio por el título. O sea, es un partido bisagra para Coquimbo por ganar la Católica visita, porque esa planificación que hacen antes del torneo, decir, ¿dónde vamos a ganar puntos en Santiago contra Católica? Un empate está bueno, y si lo ganan, así que, y para Católica la recuperación que ha ido manifestando el equipo carnero, paulatina, paso a paso, con bajas importantes, pero ya el equipo ha mostrado otra cara.
Claro, pero igual para Católica es importante al menos estar cerca de la zona de Copa Libertadores, claro, para tener cierto grado de competitividad, porque si empatas, ojo, que mantienes con una distancia
cuatro jugadores,
sí, pues no lo reemplazó nadie. Arancibia, sí. Gentil, Guillermo Soto y Guillermo. Cuatro
jugadores.
Oye, Agustín Farías se resintió la lesión y el Chueco Mena vuelve a la convocatoria.
Sí, a Mena lo operaron de menisco en el receso y se pensaba que podía estar para el partido contra Auda, no pudo llegar. Ahora al menos, como está Cueva afuera, no tiene lateral izquierdo natural. Entonces lo van a llevar, lo apuraron para que llegara al banco suplente, pero hay que ver si está en condiciones. Lleva más de un mes y medio sin jugar un partido. Y después de una operación cuesta tomar el ritmo, hay que decirlo. Además, por la edad que tiene el Chueco, 35, 36 años, imagínate.
La oncena que pararía Daniel Garnero sería la siguiente: Vicente Bernedo en portería, Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Dylan Escobar, Eduard Bello, Johan Valencia, Alfred Canales, Clemente Montes, Diego Valencia y Juan Francisco Rosell.
Es lo que tiene, joven. No le queda nada más.
Hay un volante. Ni siquiera te dice un volante ofensivo, un volante enlace, un tipo un ida y vuelta que tenga, que pueda traer.
O el Chico Corral.
No, pero que Católica vaya a buscar al mercado un tipo que.
Lo que pasa es que ya.
Con alguna característica.
Católica tiene posibilidad de traer futbolistas internacionales.
Asistidor, ¿ya? Un asistidor.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Ya. Que hoy día la Liga Argentina ya arrancó.
Sí, está claro.
Entonces, ¿de dónde vas a ir a sacar un jugador? Ya tienes que ir a ponerle plata al club para sacar un jugador. Porque claro, si tú me irías a traer a jugar 29 de River, puede que te resulte. Por ejemplo, River liberó a Tomás Lanzini. Para mí, gran jugador, que en Chile la rompería. Pero ¿está Católica para pagarle a Tomás Lanzini?
No, o sea, de ninguna manera.
Hay un chico que a mí me encanta, se llama Santiago Simón en River, que fue titular en el año pasado mucho tiempo con De Micheli. Perfectamente podría llegar a Chile. Está libre, está Gallardo lo borró, no cuento con él. Y sin embargo, no es muy difícil sacarlo porque hoy día como está dolarizado Argentina, los sueldos están muy arriba.
Están disparados.
Sí. Están disparados, entonces para hacer una negociación tiene que ser con tiempo.
Sí, pero tendría que haberlo planificado.
Sí, lo que hablamos la otra vez, mucho.
Si votaron este campeonato, digámoslo.
A través del programa Cuidemos Tarapacá, Collahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa. Porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre. En SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en sac.cl. SAC, especialistas en acero. Nos vamos a la pausa.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues cabrón, si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de Sipa, po.
¿El látex con mayor poder?
Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Paredes y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Paredes y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Sabías que en Chile ya puedes automatizar la limpieza de tu piscina? Perfect Pool es especialista en robots para piscinas. Olvídate de la limpieza manual. El robot se encarga de todo. Más de 20 modelos de las mejores marcas del mundo, pensados para mantener tu piscina limpia, eficiente y lista para usar. Perfect Pool trajo a Chile la tecnología líder en mantención automatizada. Descúbrela hoy en www.perfectpool.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com.
micasino.com.
Por
Por más de 5 años, hemos liderado y acompañado tus mañanas.
Muy buenos días, 8 de la mañana.
Debe su manito, que le vaya muy bien.
Estamos contigo en todo Chile.
La denunciante te engañó a ti.
Trending topic.
¿Saber de quién el agua?
En estos pocos minutos ya se han recaudado 10 millones de pesos.
Está súper bueno el pueblo.
Gracias a ti, somos el matinal más visto del primer semestre del 2025.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Volvemos para jugar con micasino.com de la Liga de Primera División Argentina. Racing Club Estudiantes. Estudiantes anota mínimo 2 goles. Gimnasia Independiente gana Independiente. Talleres Godoy Cruz, empate. Huracán versus Boca, gana Boca Juniors, sería bueno, ¿eh? River San Lorenzo, empate. Con 10 luquitas te puedes llevar 2.661.000 pesos con
micasino.com.
Nos vamos, muchachos, que tengan lindo día.
Cortito, ¿eh? Flamengo para la Copa Libertadores. Había traído a Jorginho, ya había traído a Danilo de la Juve. Ahora, solamente en este mercado trajo a Samuel Lino, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid,
Atlético Madrid,
a Emerson Royal, el lateral derecho del Milan, y a Saúl Iñiguez, jugador del Atlético de Madrid. Así era imposible pelear la Libertadores.
¿Cómo la vaya a pelear? No, no es posible. ¡Nos vamos! ¡Chao, chao!
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita sac.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.